11 minutos pasan de las 11 de la mañana. A partir de ahora vamos a hablar de una banda que comenzó a formarse a fines de los 80, a partir de la disolución de Los Estómagos, una banda que no para de sumar fanáticos. Una banda que inició parte de un nuevo periodo en el rock uruguayo, una banda que muy pronto se va a convertir en algo así como un emblema, en un clásico. Para recorrer estos 17 años de música, para adelantarnos lo que será el show de festejo de la banda, quizás la más emblemática del rock nacional el próximo sábado en el Velódromo Municipal, es que nos acompañan en estudios Gabriel Pelujo y Pepe Rambao. Bienvenidos.
Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias.
En perspectiva. Estaban viendo, los dos tienen canas como yo.
Claro, no, yo tengo muchas más canas.
Tiene, para como a mí, las puntas de los pelos.
Es familiar.
Aparece
así. De edad aparte.
Bueno, cuando uno dice, son 17 años de la banda por distintas razones, podemos incluso hablar de algunos números que antes de abrir los micrófonos estábamos tirando sobre la mesa, ya se ha convertido en un clásico, pero que además viene de gente que venía rodando con el rock desde hace mucho tiempo más y ya se pasa los 20 años. ¿Qué enganche empiezan a encontrar cada vez que dicen, bien, vamos a subirnos de vuelta al escenario a hacer, por ejemplo, un velódromo, a encarar 12.000 personas, o vamos de vuelta a subirnos al escenario a encarar 500 personas en cualquier punto en el interior de Uruguay, o vamos a hacer aquella gira de lugares muy, muy, muy chiquitos a encarar decenas?
Me parece que el motor está en lo mismo, en cada una de las cosas. Son desafíos diferentes, pero para hoy lo definió orgánicamente como un cosquilleo en la panza.
Es grande la parodia.
Sí, lo dice, pero creo que en parte es eso. O sea, es una actividad artística, no proselitista, la nuestra. O sea, vamos por el gusto de tocar y por la posibilidad de generar algo, de generar un momento artístico, un momento espiritual especial, que a nosotros nos alimenta al grado de ser hasta dependientes espiritualmente de eso. O sea, nosotros de alguna forma hemos hecho nuestra vida en esto sin darnos cuenta. Estamos dándonos cuenta ahora que estamos mirando para atrás y haciendo, sacamos el periplo, hicimos un DVD, hacemos un recital de festejo masivo, un paso muy grande para la banda, pero estamos mirando para atrás y estamos dando cuenta que es nuestra propia vida subirnos al escenario. Somos artistas, ¿no?
Claro, pero a ver, por ejemplo, es lo mismo subirte al escenario cuando decís, bien, vamos a presentar el nuevo disco, voy a presentar a la gente los nuevos temas, voy a decir, miren cómo suena esto en vivo, diferente a cómo suena en el CD, que decir, mira, no sé cuándo voy a sacar el nuevo tema, pero igual vamos a tocar por el festejo.
Sí, no sé, pero a mí me parece que hay en cada una de las instancias, uno toca si hay motivo. Si no hay motivo, no se toca. Eso me parece que resume un poco el asunto. A veces la parte cuantitativa de los shows o la dimensión de lo mismo, de los mismos, digo, tiene diferencias en cuanto al encare que vos le das al espectáculo, pero la esencia en sí es la misma. Yo quiero que el sábado que viene lograr el mismo ida y vuelta que se logra en Minas o Florida, por ejemplo, ¿no? Donde clásicamente se viven recitales muy intensos, ¿no?
Me gustaría ir, soy de las que fui el otro día a ver la presentación del periplo y me descubrí en el concierto del 83 de Los Estómagos, y al lado mío había uno y dice, ah, ¿llegaste a conocer a Los Estómagos? Sí, soy vieja, pero no tanto. Pedido expreso de algunos, quizás ya tocando los 40, de saber si se sienten arriba del escenario los mismos o no. ¿Pepe?
Y sí, no.
A pesar de que el público ha ido creciendo con ustedes, y ustedes crecieron con el público.
Yo creo, a mí me empezó a impactar eso en el... Lo empezamos a ver en el 93, por ejemplo, cuando se empezó a reeditar todo el material en CD, que fue un fenómeno general, que empezó a aparecer público joven para todas las bandas que estaban en ese momento tocando, el Cuarteto, la Tabaré. Y fue muy fuerte, que es la base de todo este fenómeno generalizado de rock. Por ejemplo, cuando hicimos un ciclo en la Sala Citarrosa en el año 2002, que con su once de diciembre hicimos el primer acorde, se unió una cantidad de niños enfrente al escenario. de repente por ahí entras a pensar, bueno, ahora me están viendo los hijos de algunos amigos. O cuando te mandan mail, dices, bueno, yo tengo 15 años, tiene la tercera parte de mi edad. Pero te hace pensar un poco más en la cantidad de gente a la que estás llegando, ¿no? Estás construyendo generaciones, no fuiste una cosa para solo el grupo con el cual, de público con el cual iniciaste, sino que es algo que se ha transmitido de una forma u otra. La banda deja plantado un nombre a la cual mucha gente quiere conocer, saber qué es, y así empieza a conocer la banda y a seguirla. Y bueno, y por otro lado, cada uno más o menos se siente sobre el escenario a través de los años, según sus propias experiencias, según cómo lo lleva la vida en general, como sea Gabriel. La vida de uno se mete en la banda y la banda se mete en la vida de uno. O sea, es muy mezclado. Yo creo que la tratamos de llevar. Creo que también eso nos hace llevar a esos, a plantearnos el tocar en un velódromo para que tiene un máximo de capacidad muy grande, o a tocar y haber dejado, por ejemplo, los teatros de verano, que tienen otro tipo de capacidad, o de repente recurrir a lo que nosotros llamamos la trinchera y hacer toque, ir a un boliche en día que está cerrado, y lo abrimos nosotros para tocar, porque tenemos ganas de tocar ahí y estar pegados a la gente y sentir el calor del público. Creo que manejamos esos, digo, más allá de después que presentó un disco, él estuvo, o es deseable organizar una gira por el interior para presentarlo, creo que manejamos ese tipo de distintos volúmenes de público y de sentimientos que se generan y de intensidad que se generan en los recitales, de acuerdo a nuestras necesidades también. O sea, creo que a veces necesitamos plantearnos un desafío como el velódromo, y a veces que queremos recluirnos y tocar al borde, casi en el piso, como cuando empezamos. Y eso es cosa que uno necesita.
Yo quería preguntarles algo que estábamos hablando nosotros ayer, y es que el rock se ha mantenido un poco exento a todos los problemas de seguridad que han mostrado otros espectáculos, ya sea deportivos como el fútbol.
Toca madera.
No, y justamente quería preguntarle, ya sea como el fútbol, lo que pasó en Bambú, lo que pasó en el Inter anteriormente, y quería preguntarle si ustedes los estresa el tema de la seguridad o no. ¿Y por qué creen que el rock se ha mantenido exento por ahora de eso?
Sí, creo que nos preocupa muchísimo. A nosotros nos preocupa desde hace mucho tiempo. Creo, lo que decía el Pepe hoy del 93-94, hubo una explosión de público muy grande. Era público más o menos, si bien era más joven que nosotros, no eran demasiado más jóvenes que nosotros. No eran tan jóvenes como son ahora. Era un público joven y enérgico. Y tuvimos algunos problemas de seguridad en recitales, ¿verdad?
En la era democrática, ¿verdad?
Sí, ahí está. Y fue muy difícil. Y hasta nosotros nos planteábamos, que teníamos que ver cuáles eran las medidas que teníamos que llevar a cabo, porque si llegaba a pasar algo algún día, directamente nosotros nos planteábamos dejar de tocar. O sea, hasta ese punto llegaron las cosas, o sea, de extremar las medidas de seguridad. Por supuesto que en la inexperiencia de ese tipo de desbordes estuvo desde los planteos de algunas producciones de reprimir hasta de repente la tendencia que ha habido en los recitales en los últimos años, que es que la gente de seguridad esté entrenada en el buen trato hacia las personas y que a través del convencimiento, el flaco que lo están apretando contra la barra lo traten de sacar, al que está borracho le dicen al amigo que lo ayude. Estoy hablando de la trinchera del medio, ¿verdad? La de más frontal, ¿verdad? Que es la más peligrosa. O sea, trabajar con gente de seguridad que esté adaptada al trato con seres humanos. Fundamentalmente, y el equipo de seguridad que ha trabajado en los recitales masivos, en ese sentido ha funcionado muy bien. O sea, tratar de ayudar a la gente, ¿no? Pero el secreto, me parece, está también en la actitud que ha tomado la gente. Es imposible pensar que en los dos Pills and Rock que se hicieron, fueron entre 100 y 110 mil personas por día, y en el otro, que no fue poca gente, porque 70 mil por día
era un montón. Muchos,
yo creo que hay un límite para, digamos, la
el éxito de la función de la seguridad o de toda la previsión si no hay una actitud por parte de la gente que no la lleve a comportarse, es más, a tener un sentido de comunidad y a colaborar a aquellos que están teniendo problemas por H, por B, por J, ¿verdad? Y así fue como funcionó masivamente en los espectáculos, en particular en esos espectáculos de Pizza Rock y en varios también de los espectáculos masivos que han habido de bandas. En este momento, el rock está viviendo un momento de masividad. Somos muchas bandas que estamos llevando mucha gente. Y eso es un fenómeno interesante. E inclusive algunas bandas que no llevan tanta gente por separado, cuando se juntan llevan mucha gente también. ¿Cómo se encara este, bueno, teniendo en cuenta que siempre hay riesgos potenciales, que tenés que tratar de proteger a la gente, y la gente se tiene que sentir bien, tiene que estar segura en el lugar donde se desarrolla, tiene que tener posibilidades de asistencia médica en el caso que ocurra algo, tiene que haber posibilidades de buena hidratación, cosas que he escuchado acá también en otro programa, cosas que uno se pone a pensar a veces, digo, nosotros ahora parece yo en particular, pensamos hasta en un intervalo como que es una cosa necesaria, decimos vamos a hacer un show largo, y dicen, bueno, si vamos a hacer un show largo hay que hacer un intervalo, la gente tiene que descansar, tiene que tomar agua, comer algo, distraerse un poco para después volver a la otra mitad del show.
Hacemos una pausa, seguimos hablando con Rambau Pelú. Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Gabriel Pelufo y Pepe Rambau. A ver, algunas preguntas de la audiencia. Lucía dice si le dieron algo de bola a la lista de las mejores 25 temas que mandaron los fans por mail de cara al recital del sábado.
Sí, la vimos.
Algo de bola.
Algo. ¿Sí que quedaron cuántas y cuántos se fueron?
5, ¿será mitad? No.
No, vamos a cumplir, sí, con... Hay muchos temas porque... Que evidentemente se repiten y están en, son clásicos, están en el show que la gente escribió. Pero hay algunas en particular que no tocamos, o que tocamos muy poco, o que tocamos hace muchos años, que no vamos a tocar.
¿Qué quieren tocarlos?
Sí, aparte nosotros ensayamos los temas, los traemos, los ensayamos, y si nos gustan como suenan, aparte ahora somos un quinteto, o sea, si queda adaptado para nosotros y si nos gusta, lo tocamos.
Quiero hablar de Periplo, que entre otras cosas me pareció... una recontra interesante para aquellos que no sabían quiénes eran los buitres, quizás, sí. Pero para los que sí sabían, se fueron encontrando con ciertos momentos de la banda bien interesantes. ¿Por qué mostrarse así? ¿Qué les pareció? ¿Les resultó fácil mostrarse así, arriba de un auto, con Pelufo hermano haciendo de interlocutor?
No, fue un poco una sorpresa, porque nos citó para entrevistas. Yo me enteré que en la entrevista era solo, o sea, yo no sabía que iba a estar solo en la entrevista. Me enteré que el Pepe y el Gordo también habían hecho sus entrevistas solos en el momento donde subo al auto y me hice manejar y empecé a hablar. O sea, hay una idea de creador ahí, no es...
A mí me llamó 3 horas antes de hacerlo y...
bien, no lo dejó pensar.
Y hasta que me pasó a buscar, tuve la discusión más amarga de mi vida con una persona y me dejó completamente afectado y yo me veo... que yo lo vi recién en el Plaza,
sí.
Me dio ahí
haciendo reflexiones
muy perdidos, sí, ¿no? y pensando 10 veces más cada cosa, porque estoy pensando en lo otro y estoy pasando la historia de buitres por esa discusión que había tenido y yo y mil cosas. Entonces
había imágenes muy divertidas y déjame hacer referencia a una de ellas, que es la del concierto en Rivera con unas chicas bailando al costado.
Aparte,
¿se acordaban de esas cosas cuando las vieron?
Es que 2 por 3 pasan. Vos cuando vas a la fiesta de la ciudad por X o J, vos tocas con bandas de otros estilos. Se sube un conjunto folclórico, un dúo folclórico. Ese día en particular tocaban la guitarra de Cita Rosa, un espectáculo maravilloso. Después la guitarra tocábamos nosotros y el que cerraba era Gaullo Frontera, que es un súper popular, ¿verdad? Entonces, estaban preparadas las reinas de la Semana de Rivera, estaban preparadas para el Gaullo Frontera, que era donde iba a estar toda la gente. Pero nosotros tuvimos la cualidad de hacer un muy buen show, se levantó la gente que estaba ahí, empezó a aplaudir y nos mandaron a las reinas. Nosotros estábamos de frente y no sabíamos después, nuestro road manager en ese momento, el Topo, nos filmó y después nos mostraba y nos moríamos de risa. Pero eso pasó más de una vez. Más de una vez estás tocando y de repente te aparecen las reinas bailando.
Algo que no estaba bien.
Te dio una grosería de decirle a las reinas. No.
Que encaren el ritmo y punto.
Fue una lástima no encontrarlas luego.
Después que tenemos los temas de banda, siempre las reinas.
Hay una cantidad de personas que seguramente van a ir el sábado que están escuchando. No sé si lo de 10.000, porque no nos vamos a estar tan pedantes, así que todos están escuchando a nosotros, pero debe haber una cantidad que lo están escuchando. ¿Qué se puede adelantar de ese show? Porque siempre se pregunta lo mismo, son sorpresas, no se pueden decir, pero por ahí algo se puede adelantar, que va a haber invitados,
Sí, va a haber invitados, no demasiados, pero bueno.
Sí, ahí lo dijo.
Y después...
Dijiste que iba a ser largo.
Es un show largo, pero más que nada pedido de la gente, o sea, también a través de la página... O sea, recién preguntaban si le hacíamos caso a lo que la gente dice en la página. Bueno, nos están pidiendo un show larguísimo, no va a ser larguísimo, va a ser lo suficiente, pero vamos a contemplar que tenemos que hacer un show largo. Estamos trabajando mucho en la parte de infraestructura. Creo que lo esencial van a ser igual las canciones y la gente, la banda tocando, la gente cantando. Vamos a recorrer un repertorio amplio de la banda en todos estos años, y vamos a tocar temas de somos, como siempre.
Y de todo ese repertorio, le quiero preguntar a los dos, ¿cuál es el tema que más ganas tiene de interpretar?
¿Pepe?
No sé. Lo que pasa es que estamos... lo que a mí me parece que tiene que quedar mejor, que estamos planteando en parte en la lista de temas, son como momentos de la banda. O sea, es como una suma de... No, por Dios... No de recitales largos, porque si no duraría 8, ¿no? Pero claro. de momentos que dicen recitales grandes, como momentos de gran euforia y después momentos
de relax,
de relax y de otro clima que van subiendo. O sea, como que lo podemos manejar de una forma mucho más amplia, con más temas. Y es como, y dentro de esos momentos, recorrer la historia de la banda a través de las canciones. Y bueno, lo que tenemos es el resultado de esa lista de temas y los temas ubicados donde están, o sea, logren ese efecto. O sea,
en cada tema de la lista vos querés que pase algo, claro, particular, sí. O sea, no hay un tema que vos...
No hay uno que diga,
no, acá no, que no pase nada.
No están apilados.
No están apilados. O sea, es muy obsesivo lo de armar la lista y lo de armar el set. Queremos tocar todos los temas y queremos que pasen las cosas que tienen que pasar en cada uno de los temas. Eso es un poco lo...
¿Discuten mucho entre ustedes el tema del orden de los temas? Sí.
Ayer fue un ensayo bastante a tal punto que la lista definitiva
tampoco
en la segunda parte del show está en un veremos para la tarde.
Quiere ser complicado pensar en qué canción cortar. Los pocos shows que yo he visto con corte en el medio, siempre es complicado el tema de con qué tema cortar, porque el tema es dejar a la gente que tenga ganas, tampoco dejarlos que estén hiper excitados como para que puedan seguir. ¿Con cuál arrancás la segunda parte?
¿Con cuál empezás el
show? ¿Con cuál cerrás también, no?
Todo, y después en cada uno, sobre todo en algunas partes críticas, cuando va subiendo, digamos, la intensidad, ¿no? Tengo ganas de tocar esto, entonces, y depende del tema, está bárbaro, o la gente tiene expectativa, pero vos ves que tiene expectativa para escucharlo, ponerlo por esa cosa que hicimos a través del sitio, pero me morí. Es el cantante.
Es lo que tiene.
Él tiene el micrófono al lado.
Pero de repente, un tema después de determinado tema, seguido de... antecedido por otro, no tiene el rendimiento, no va a cumplir la expectativa de la gente ni la tuya. Entonces, esa parte es complicada, ir ubicando cada tema en su lugar, ¿no?
Hoy eso que hablábamos de dónde puede estar el éxito del rock ahora y demás. Celia no se tiene un salvavidas ahí. Dice, para mí el secreto están las letras. Dice, antes las letras en realidad no eran buenas y no se escuchaban, los instrumentos las tapaban. Sin embargo, ahora las letras son mejores, se escuchan mucho más. ¿Será por ahí?
Las letras tienen 17 años.
Hay una explicación. Sí, no, yo creo que... Creo que han habido cambios, sí. Me parece que han habido cambios. Me parece que ahora la coincidencia es una serie de autores que están haciendo rock, que están escribiendo muy bien. Eso es indudable. Y también si bien nuestra popularidad es una sumatoria de generaciones, nosotros reconocemos, y en el DVD está reconocido, que hemos empezado muy precariamente y hemos ido progresando lentamente a lo largo del tiempo. O sea, nosotros también creemos en una sumatoria de los años, pero también en una mejoría de nuestras capacidades. Uh-huh. Para ser populares. Yo creo que ahora coinciden, digo, la gente de La Vela, el Liliano, el Enano, mi hermano, el Garo Araquelián, más un montón de autores, la gente de Jerez, más un montón de autores, por más que no tengan popularidad, igual escriben muy bien. Mm. Indudablemente, la gente se siente identificada con ellos, y me parece que acá el público es exigente. No exige solamente en lo formal, no les importa tanto el estilo, o si tenés la campera de cuero, o si te pusiste, o qué actitud tomás, no, les importa más que nada las canciones. Me parece que el éxito está en las canciones. Si hacemos las canciones, te va bien. Acá nosotros el problema que tenemos, yo siempre digo, por más que lo quiero, lo amo, y con nosotros tenemos un problema siempre en este país, que es tener a Jaime Ross, que tiene una obra perfecta, que abarcó un espectro de público brutal, y que indudablemente era prácticamente inalcanzable, por más que hicieras otros estilos, llegar a nivel de profesionalismo y de calidad artística que tenía Jaime. Eso también lo explica, digo.
Está bueno eso que dices. ¿De verdad van siguiendo lo que la gente le va pasando delante del escenario, o están concentrados en lo que están tocando y en lo que están cantando?
Mira, yo cuando me desconcentro, no me tengo que desconcentrar porque a veces me pierdo las letras y ella es una catástrofe. Yo tengo que estar concentrado.
¿No responde a nadie?
No, eso sí, eso casi. Me miran como diciendo que casi
estás perdido.
A una vuelta le tuve que pasar toda la letra. Que ya está dando vueltas en
el círculo, ayúdame, por favor.
¿Cómo sigue esto?
¿Qué te desconcentra, Petufo?
Pero porque empezás a disfrutar, decís, qué bueno que está esto, mirá qué bueno que está, mirá cómo está la gente, qué divino, qué hermoso, y ahora viene tal tema y la gente va a estar mejor. Bueno, chao.
¿Qué momento? Eso olvidarse de la letra, ¿no? Debe ser una...
Olvidarte dónde estás parado en el tema, en qué momento estás, o sea... Tenés que estar hiper concentrado.
Así que soy yo el tipo que toca, bueno, soy yo el tipo de gusta. Claro, sí, porque perdés la noción de eso y te das cuenta de toda la gente que está mirando y esperando que vos hagas la próxima nota de la próxima palabra. Y no es pánico, pero o sea, te arrubican en lo que haces, que no puedes pensar, no puedes estar pensando que es creación, que es hacerlo, ¿no?
¿Y qué actitud toma uno? ¿Blanquear la situación o esperar que la gente no se dé cuenta de alguna manera? Depende, no, me imagino, de cómo ha sido la historia también.
Pero yo creo que te lo tenés que tomar con mucha calma. Digo, justamente es un recital de rock en el cual haces un orden y todo. Digo, hay un esquema, un guión para seguir, pero no está libretado al 100%. Tiene que haber, aparte, momentos para que sucedan cosas espontáneamente, ¿verdad? Yo puedo agarrar y decir que en determinado corte la gente se engancha mucho, decirle a mis compañeros, sigan con ese corte, así vamos a enganchar más a la gente, y lo seguí, y de alguna forma ese tipo de cosas pasan, y bueno, y el Gordon, que es un poco que da las órdenes de las entradas, dice en qué momento volvemos a entrar. Ese tipo de cosas tienen que pasar, tienen que ser flexibles.
Pregunta que tiene que ver con el show. Pregunta, por ejemplo, Fernando del Centro, dice que va con dos hijos de él que tienen 19 años, dice, ¿no sería mejor, como para hacerlo más popular, el rock entre los niños, que cobren una entrada diferencial a los menores? Eso no lo vi nunca, en verdad, en rock. Lo ves en el básquetbol, lo ves en el fútbol, pero en los espectáculos de música, los niños pagan uno de los grandes.
Sí, podría ser, digo, no sé. Nunca
lo vi, es que tampoco el fenómeno que vayan niños al rock tampoco es nada que sí, tantos años.
Es nuevo, sí.
Sí, es un fenómeno nuevo.
Está yendo muchos.
Sí, por eso.
Nosotros lo hicimos...
Y más con los padres.
Claro, vos fíjate que si va un menor tiene que ir acompañado, ¿verdad? Ahí está. No sé a partir de qué edad es que tiene que ir acompañado, pero me parece que no.
Yo creo que en los recitales rock no sé si es a los 15
años, ¿verdad? Tiene que ir acompañado, entonces... Para el padre, que bueno, está de repente el fan de Buitre, de repente no. Tener que ir y pagar las entradas, y que son más, si tiene más hijos, y eso, digamos, eso puede ser también.
10.000 se apagaron, deben quedar para lo que es el aforo del velódromo, que 2.000-3.000 nomás.
Sí, 12.000, 13.000. Sí, yo calculo que deben quedar 14 entradas, o 3.000 a lo sumo, porque 10.000 iban hasta el domingo, ¿verdad? Se pasó el lunes, hoy está el martes.
Pepe Gabriel, gracias por haber compartido estos minutos en perspectiva.
Bueno, gracias.
Chao. Muchas gracias.